Entre tanto, a raíz del segundo debate que pasa el proyecto de ley de presupuesto general de la nación, hay mucha controversia, y la controversia está en dos artículos muy precisos: el de los traslados de los afiliados del régimen privado a Colpensiones y el del desblindaje de la ley de garantías. ¿Qué significa todo esto? Está con nosotros a esta hora el director ejecutivo de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y para todos los oyentes.
El doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, lo oímos vehementemente asegurando que no se trata de ningún tipo de mico, de ningún tipo de orangután, que todo esto hace parte de algo que ha sido planeado, socializado, etcétera. Doctor Mejía, ¿es así? ¿Esto no es un mico? ¿Sabíamos que iba a haber esto de Colpensiones? ¿Sabíamos que se venía lo de la ley de garantías?
Pues Luis Carlos, al menos nosotros no teníamos ningún conocimiento sobre estos temas que han surgido durante el debate del presupuesto general de la nación, de esa ley que hay que aprobar justamente para garantizar los recursos de los proyectos de inversión, el gasto público que se va a hacer para el próximo año. Y déjeme, digamos, vamos por temas. El primer tema de los traslados express. El gobierno dice que esto va a tener un costo eventual de alrededor de los 3,8 billones de pesos para cerca de 19 mil personas que podrían acogerse a ese traslado express, a esa posibilidad de trasladarse al régimen público, al régimen de prima media, a pesar, digamos, de que ya han pasado los tiempos permitidos por la ley. Este sería, digamos, esa medida, por eso se llama un traslado express. Y realmente, digamos, en el contexto primero de la premura fiscal, de las difíciles cuentas que tenemos desde el punto de vista del gobierno nacional y también desde el punto de vista del diseño de nuestro esquema de protección a la vejez, en donde, como ya lo hemos discutido varias veces, Luis Carlos, infortunadamente tenemos a el 75% de los adultos mayores en edad de pensión, sin ningún tipo de pensión, y además con una cobertura que realmente es muy baja, especialmente para los hogares más pobres. Yo ponía ayer un tuit, Luis Carlos, en donde decía que la cobertura de pensiones para el 20% de más altos ingresos es cercana al 56%, es decir, más de la mitad, mientras que para el 20% más pobre es de apenas el 2,5%. Entonces la pregunta, Luis Carlos, en este tema pensional, es si el mejor uso de recursos públicos en una coyuntura tan difícil es darle subsidios adicionales a las personas de ingresos medios y altos que ya tienen coberturas importantes en temas pensionales. Y yo creo que la respuesta es no, porque además tenemos ese enorme problema de una regresividad muy grande de ese gasto pensional. El 90% de los subsidios que entrega el Estado, que son de alrededor de 27 billones de pesos anuales, los subsidios, no el gasto pensional, le llega en un 90% a población que no es pobre. Entonces, de nuevo, Luis Carlos, ratifico que creo que no es un buen uso de recursos públicos profundizar de alguna forma esas inequidades en materia de cobertura y en materia del gasto en subsidios que hace el Estado justamente para la protección a la vejez.
Doctor Mejía, buenos días. Lo otro que se critica, quisiéramos conocer su opinión, lo saluda Juan Lozano, es la circunstancia de que este pago finalmente termina saliendo del bolsillo de todos los colombianos, pero es exclusivo del año electoral, lo que le da un tufillo muy maluco. Se pueden cambiar de régimen, pero lo pueden hacer en el 2022, que es el año de los tarjetones. ¿Qué opina?
Pues realmente ese es un tema, por supuesto, que hace parte de la discusión, pero yo creo que el tema más de fondo, Juan, es que es un gasto público excesivo, más de 3 billones de pesos en un momento en donde las cuentas fiscales son muy apretadas y que no tiene ningún concepto de progresividad. Lo que las personas que van a recibir este cheque, digamos, por parte del gobierno, que cuando uno hace las cuentas, 3.8 billones dividido 19 mil personas, es un cheque, un regalo del Estado de cerca de 200 millones de pesos por persona, pues realmente es un gasto que no es progresivo, no le está llegando a las personas más vulnerables. Así que más allá de las eventuales consideraciones políticas, yo sí creo, Juan, que este tipo, digamos, de artículos no van en la dirección correcta. De hecho, van exactamente en la dirección contraria a la que uno quisiera. si hubiera esa disponibilidad de recursos de más de 3 billones de pesos para gastarse en esquemas de protección a la vejez, lo ideal naturalmente sería ampliar la cobertura de aquellas personas que actualmente ya tienen edad de pensión y no están recibiendo ningún ingreso por parte del Estado. Así que va exactamente en la dirección contraria a lo que debería ser una buena propuesta en términos del esquema de protección para la vejez en el país.
Doctor Mejía, con los buenos días, le saludo a William Calderón. Volviendo a ese articulito que se salta la ley de garantías, ¿es marrulla del gobierno para usar recursos públicos en plena campaña electoral? ¿O en su opinión sí se justifica no frenar el gasto público con el argumento de que estamos en plena reactivación económica producto de la pandemia?
Hola William, buenos días. Bueno, este es el otro tema de este artículo, otro artículo muy discutido y debatido, que es el tema, digamos, de una modificación de la ley de garantías. No es una eliminación. La ley de garantías tiene otra gran cantidad de temas que se introdujeron a raíz de la reelección presidencial. Naturalmente, desde hace mucho tiempo ha habido un debate muy interesante sobre si vale la pena continuar con una ley de garantías, dado que ya no existe la reelección presidencial en el país. Y en este caso, este artículo está básicamente tocando un tema que tiene que ver con la contratación pública, en particular la prohibición expresa de que las entidades a nivel territorial, en los 4 meses previos a las elecciones, ya sea de Congreso o del Presidente de la República, no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. La última versión que leí anoche de la propuesta del Gobierno Nacional que queda en el Presupuesto General de la Nación, lo que dice es que se levanta esa prohibición y que podrían hacerse convenios interadministrativos exclusivamente para ejecutar proyectos que son financiados con el Presupuesto General de la Nación. Es decir, lo que se está levantando es la prohibición de hacer convenios interadministrativos entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Entonces yo le diría dos cosas en este sentido, William. Yo creo que la discusión sobre el tema de la ley de garantías es importante y relevante. De nuevo, sube la inquietud. ¿Vale la pena mantener todos los mecanismos de la ley de garantías cuando no existe la reelección presidencial? Yo no conozco, y en eso soy muy franco, William, ningún estudio sobre este tema que haya hecho un análisis sobre los beneficios, los costos en términos de esa ley de garantías y especialmente en un contexto como el actual en Colombia, en donde ya no existe reelección. Sin embargo, creo que es bastante inoportuno esa discusión en este momento, justamente porque ya ha arrancado la carrera electoral y queda esa sensación de que simplemente se está utilizando de alguna forma esa modificación, esa posibilidad de hacer convenios interadministrativos para propósitos electorales y políticos. Es una sensación que queda y eso ha sido, digamos, el fondo del debate. Entonces yo creo que sí se debe abordar la discusión de fondo estructural sobre la ley de garantías, pero mi sensación es que en este momento, en donde ya inició la carrera electoral, probablemente no sea el mejor momento para abordar esta discusión.
Doctor Mejía, el Gobierno Nacional está abriendo claramente una caja de Pandora. Se vienen las elecciones y en el ambiente se metió con este tema de las pensiones. Con lo que hace el gobierno de habilitar ese traslado exprés del ministro de Hacienda que está borrando con el codo lo que hizo con la mano y destinando 4 billones de pesos, 3,8 billones de pesos, para habilitar estos traslados exprés, ¿cree usted que ya queda en el ambiente el tema de que los colombianos puedan disponer de su ahorro pensional tal como pasó en Chile y en Perú, y este tema sí acabe, debilite el sistema financiero colombiano, acabe con los fondos privados y demos un salto gigante, pero para atrás?
Pues mire, Fernando, yo coincido con esa apreciación, además porque hay un riesgo fiscal muy importante y en el sentido que le voy a comentar a continuación. Lo que plantea la ley es que, o el proyecto de ley en este artículo, es que las personas que cotizaron al menos 750 semanas en el régimen público podrían volver al régimen público a por pensiones en este, digamos, en esta habilitación que daría el artículo de proyecto de ley. Yo creo que es un riesgo fiscal muy importante, porque entonces las personas que, por ejemplo, cotizaron 748 semanas, naturalmente podrían hacer una demanda y decir, bueno, ¿por qué el que tiene una semana más que yo sí pudo hacerlo y yo no? Y ahí habría, digamos, un boquete eventual desde el punto de vista del costo fiscal. Además, desde el punto de vista fiscal, si bien estos traslados le van a dar caja al gobierno desde el punto de vista de las cotizaciones que van a recibir estas personas, pues lo que hacen al final de cuentas es subir la deuda, ¿no? La suben en 3.8 millones de pesos, que es el costo adicional en materia pensional no es una cifra muy grande en el contexto de los 65, 67 puntos del PIB que tenemos de deuda actualmente, pero sigue siendo, digamos, un aumento de la deuda pública. Así que es un mal negocio desde el punto de vista fiscal, es un mal negocio desde el punto de vista de los riesgos fiscales adicionales que se pueden abrir, y es un muy mal negocio desde el punto de vista de la progresividad del gasto social. Así que, pues ojalá se pueda discutir con mucho detalle todos estos elementos y se pueda modificar ese artículo que se está discutiendo actualmente en el proyecto de ley.
Pero le preocupa, doctor, le preocupa el tema de lo que pueda pasar con los fondos, es decir, ahí en efecto pueden terminar quebrándose o perdiendo mucho con ese traslado express. De hecho, es poner en una balanza los intereses de los pensionados, que a muchos les va seguramente mejor en Colpensiones, que los intereses de unos fondos privados también, que pueden terminar afectándose y afectando a sus afiliados.
Pues Darcy, lo que pasa es que esa discusión de las reglas de nuestro esquema pensional, que infortunadamente son tremendamente difíciles, que han llevado seguramente a decisiones equivocadas por algunas de las personas que actualmente están ya a punto de pensionarse, pues nos vuelve al tema estructural del diseño del sistema pensional. Ustedes lo saben muy bien, Darcy, esto lo hemos discutido varias veces. Colombia tiene un sistema que solamente en el mundo lo tiene Perú, de dos sistemas que funcionan de forma paralela con reglas tremendamente complicadas que terminan siendo difíciles desde el punto de vista de las elecciones. Se dice, a los pensionados les conviene más estar en el fondo de pensiones público. Eso depende. Si usted sabe con certeza que va a cumplir con los requisitos para acceder a una pensión, indudablemente que el fondo público es la mejor decisión. Pero si usted no cumple los requisitos porque no le alcanzan las semanas, la decisión óptima debería haber sido quedarse en el régimen privado, que le da, digamos, los ahorros con rendimientos, mientras que en el fondo público no. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a qué fondo, digamos, deberían pertenecer las personas? Y la respuesta es depende, lo cual muestra que nuestro sistema es tremendamente difícil. Ahora bien, yo no creo que estos 3,8 billones de pesos de pozo fiscal vaya a poner en riesgo a los fondos privados. Yo creo que ese no es el argumento de fondo. Si el argumento de fondo es si vale la pena en esta coyuntura fiscal tan complicada gastarse 3,8 billones de pesos en personas que realmente no lo necesitan.
Increíble. Doctor Luis Fernando Mejía, a ver, es que este tema, pues, muchos lo podrían resumir en que esto es populismo duro y puro. Populismo duro y puro, ¿no? Garantías adicionales, privilegios para pensionados. Tumbamos la ley de garantías que antes defendíamos a ultranza. Estamos un año de elecciones. ¿Qué barbaridad es esta?
De acuerdo, Luis Carlos. Yo creo que en este momento, por eso lo decía también, lo de la ley de garantías no es un buen momento. Yo sí creo que esa discusión se debe dar. Hay que revisar qué funcionó, qué no funciona, qué no es pertinente y qué sigue siendo relevante. Pero ya arrancado el proceso electoral, yo creo que da una muy mala señal desde el punto de vista de lo que debe ser un equilibrio por parte del gobierno nacional en términos de esas reglas de juego para todos los candidatos que están actualmente en el debate electoral.
Si no podemos pasar de un día de no tener plata en pandemia, empujar una reforma tributaria, a otra empezar a hacer feria con todo esto. Doctor Luis Fernando Mejía, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil.
A ustedes por la invitación. Un feliz día para todos.
6:48, esto es la FM. Las noticias como son.
La FM. La...